A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a l'astronomia, concretament a l'estudi d'unes estrelles que giren sobre si mateixes a tal velocitat que poc els falta per trencar-se, expulsant tota la seva matèria i massa arreu del seu voltant.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Hablando con científicos se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencias. En nuestra página web encontrarán ustedes información adicional y la posibilidad de colaborar con una donación. Cuando miramos al firmamento estrellado, nos cuesta imaginar que cada uno de los puntos que vemos sea en realidad un astro enorme, cegador, algunos de ellos incluso decenas de veces más calientes y masivos que el Sol. Es la distancia enorme que nos separa de ellos la que nos impide verlos en toda su plenitud. Salvo unas pocas estrellas cercanas, la inmensa mayoría de ellas están a distancias tan descomunales que incluso ampliando su imagen con los más modernos telescopios, las vemos como diminutos puntos de luz. Es un reto para la ciencia descubrir cómo son en realidad, qué masa tienen, qué temperatura, edad, cuánto giran, etc. Para obtener esa información, la ciencia tiene que apoyarse en dos pilares fundamentales: los cálculos teóricos y las observaciones. Ambos van de la mano, se complementan y se corrigen para que cada día la imagen se acerque más y más a la realidad. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos en los que las ideas no tienen más remedio que cambiar y adaptarse a las nuevas circunstancias. Sabemos que la mayoría de las estrellas rotan. El Sol lo hace de forma sosegada, pero algunas giran sobre sí mismas con tal frenesí que poco les falta para romperse, diseminando su masa alrededor. Para determinar teóricamente la temperatura de estas estrellas, se viene utilizando desde hace más de 100 años un teorema que nuestro invitado de hoy y colaborador de ciencias.com, Antonio Claret, ha demostrado que no funciona tan bien como debería y propone un modelo más amplio. Antonio Claret es astrofísico teórico en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ha publicado sus investigaciones en la revista Astronomy and Astrophysics. Antonio, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
Gracias a ti, Ángel.
Hablaba de que va a salir un artículo tuyo sobre un teorema que fue enunciado por allá por 1924 y que parece ser que hace aguas de alguna manera, ¿no? Que ha caído, que no funciona muy bien.
Sí, sí. En realidad es un teorema llamado teorema de von Zipel y que las recientes investigaciones que llevar a cabo pues parecen indicar que no funciona bajo determinadas circunstancias.
Empecemos por el principio. Como el teorema tiene que ver con la rotación de las estrellas, y creo que eso es un tema muy interesante desarrollar antes de meternos en profundidades, si te parece vamos a empezar por ahí, ¿no? Por la rotación de las estrellas. Hablamos de estrellas que giran. Nosotros sabemos que el Sol, que es la estrella más cercana que tenemos, por lo menos eso lo hemos estudiado, sí tiene un giro, ¿no? Pero claro, las estrellas, el resto de las estrellas está muy lejos, ¿no? Ya simplemente saber que giran, desde mi punto de vista, debe de ser una odisea.
Sí, incluso en el caso del Sol, ¿no? Fue una odisea, porque hasta Galileo, como siempre Galileo, no se hablaba de una manera rotunda de la rotación solar. Galileo, observando las manchas solares, llegó a la conclusión que el Sol rotaba y también más o menos por la misma época, un astrónomo alemán que tenía el seudónimo de Fabricius también observó las manchas y llegó a conclusiones similares. Pero esta conclusión de Galileo de que el Sol giraba creó una polémica con un jesuita llamado Christopher Scheiner, que curiosamente tenía el seudónimo de Padre Apelles.
¿Qué casualidad?
Es una casualidad. Y lo que ocurre es que el Padre Apelles, o Scheiner, como quieran, pensaba que las manchas eran pequeños cuerpos que estaban orbitando alrededor del Sol. Ajá. Mientras Galileo pues pensaba que eran manchas solares y por lo tanto estas manchas estaban en la superficie solar. Y utilizando Galileo utilizando argumentos trigonométricos y un poco de física demostró que en realidad estas manchas estaban en la superficie del Sol, ¿no? Y es curioso porque intuitivamente una persona puede imaginar que un cuerpo que gira, que el efecto visible, entre comillas, más importante sería el achatamiento en los polos.
Bueno, en ese sentido hay un vídeo muy interesante que pusimos en un Océanos de Ciencia en el que se demuestra eso con un experimento muy facilito en un laboratorio, ¿no?
Sí. El Sol sabemos que rota en media con un periodo de 25 días.
¿En media? ¿Por qué en media?
En media, porque depende de la latitud.
Ajá. O sea, que no es como la Tierra, que todos los puntos de la Tierra dan una vuelta cada 24 horas, sino que en el Sol unas zonas van más rápido que otras.
Sí, exactamente. Eso es lo que se llama rotación diferencial, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué va más rápido?
Pero ¿no? si miramos una fotografía, si observamos una fotografía del Sol, pues notaremos que apenas hay un achatamiento ahí. Tampoco se nota un gran achatamiento en la Tierra, pero ahí la razón es otra. Porque sí que rota relativamente rápido, pero no vemos el achatamiento porque la Tierra es un cuerpo celeste sólido. Uh-huh. Y, por lo tanto, menos propenso a sufrir deformaciones, ¿no? Uh-huh. Pero saliendo más un poquillo, yendo a Júpiter, que tiene un periodo de rotación de 9 horas y 55 minutos, o sea, 10 horas en términos prácticos, pues ahí sí, mirando fotografías de Júpiter o incluso en un pequeño telescopio notaremos, no es necesario ser ningún especialista, un cierto achatamiento reconocible, ¿no? Lo mismo pasa con Saturno, que tiene un periodo más o menos del mismo orden y que también se puede reconocer un achatamiento. Ya, si salimos fuera...
Y que son planetas gaseosos, ¿no?
Gaseosos, entonces, exactamente. Entonces, además de rotar más rápido que la Tierra, alrededor de casi 3 veces más rápido, también son mayores, mucho más grandes que la Tierra, pero sin embargo su envoltura es absolutamente gaseosa y por lo tanto susceptible de sufrir las deformaciones causadas por la rotación.
Sí, y antes de seguir, entonces la atmósfera de la Tierra, ahí sí se debe notar, ¿no? Si pudiéramos ver la atmósfera de la Tierra como una superficie, digamos, la superficie
interior. Sí, más que la parte sólida, ¿no? Uh-huh. Eso desde luego que sí. Y si salimos fuera del sistema solar, pues encontramos los pulsares, que fueron descubiertos en 1967, y cuyos periodos van desde milisegundos...
O sea, una milésima de un segundo.
Exactamente. En una milésima de segundo da una vuelta, alrededor de su eje. Pero hay un rango de periodos, que va desde estos milésimos de segundo hasta algunos segundos, con una media de medio segundo, más o menos, en media, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo son de grandes los pulsares?
Los pulsares tienen dos características importantes. La primera es que son muy pequeños. Son estrellas del tamaño del Sol o mayor, pero comprimidas en un radio de nada más que 10 kilómetros.
10 kilómetros.
Es la distancia típica que de un pueblo al pueblo de al lado.
Ya, pero de todas formas, un objeto de 10 kilómetros de radio que gire cada milésima de segundo, eso es una velocidad de rotación tremenda.
Tremenda, tremenda. Pero son muy compactos, demasiado compactas. Voy a dar algunos números que no quiero marear a la gente, pero simplemente para que tenga una idea, ¿no? En el centro de una estrella de neutrones o un pulsar, la densidad es del orden de 10 elevado a 15 gramos por centímetro cúbico, o sea, un 1 seguido de 15 ceros gramos.
O sea que un trocito del tamaño de un terrón de azúcar pesaría 1.000 millones de toneladas.
¿Qué? Eso en el centro. O sea, es un gran cristal de neutrones en realidad, ¿no? Pero debido a que están demasiado compactados, no hay indicios de achatamiento significativo. Pero las estrellas, al rotar, se espera, y desde el punto de vista teórico se puede demostrar, que deben deformarse por rotación, y dependiendo de la tasa de rotación, pues deben deformarse muchísimo. Uh-huh. Y entonces viene la pregunta. En una estrella que rota muy rápido, la emisión de energía, o sea, el flujo de energía en cada punto de la estrella, ¿es igual o es diferente? Por ejemplo, ¿el polo de una estrella es más frío o más caliente que el ecuador en una, en una estrella muy deformada? Esta pregunta la ha contestado von Zeipel en 1924, como había comentado anteriormente, ¿no? En su famoso teorema. Uh-huh. Y su teorema, bueno, hay mucha matemática por detrás, pero se puede reducir a una simple frase, ¿no? Que es la que el flujo de energía es proporcional a la gravedad local.
A mí me llama mucho la atención de que se pueda enunciar un teorema en física. Un teorema en matemáticas, pues parece que está todo atado, ¿no? Es decir, tienes unas premisas, si se cumple esto, entonces tenemos este resultado, y uno emite un teorema. Digo yo que más o menos es así. Si estoy metiendo la pata, corrígeme. En física, tener las cosas tan atadas para llegar a una conclusión que se cumple forzosamente es difícil, y mucho más cuando estamos hablando de estrellas que tenemos una cerca y de esas sabemos un poquito más, pero de las que están por ahí tendremos que saber bastante menos que de ella, ¿no? ¿Cómo se llega a esa conclusión? ¿A base de datos de observacionales o solo datos teóricos?
Cuando empezó, von Zeipel no contaba más que con lápiz y papel. Un teorema generalmente necesita premisas que uno las enuncia previamente. Y luego, a través de esas premisas y de cálculos, pues que llegas a una conclusión, que es una afirmación matemática que será verdadera bajo determinadas condiciones dadas. Entonces, dentro de este marco, se puede decir que el trabajo de von Zeipel es un teorema. Tiene unas premisas que hay que cumplir. La estrella tiene que estar en equilibrio radiativo, luego veremos lo que eso significa. La deformación tiene que ser pequeña, porque utiliza una aproximación. Y cumpliendo determinadas premisas, pues que él demuestra que el flujo es proporcional a la gravedad local.
A ver, ¿qué significa eso?
Eso significa que, por ejemplo, imaginaos una estrella deformada. En el ecuador...
Deformada porque está achatada por los polos debido a la rotación.
Exactamente, está achatada en los polos
y ensanchada por rotación, el ecuador, ¿no?
Entonces, la gravedad local en el ecuador es más pequeña que la gravedad local en el polo. ¿Por qué? Porque el radio ecuatorial es más grande que el radio polar. Uh-huh. Y como la gravedad va es proporcional al inverso del radio al cuadrado, pues entonces la gravedad local en el ecuador será menor que la gravedad local en el polo.
Porque está un punto en el ecuador está más lejos del centro de la estrella que un punto del polo debido al achatamiento.
Exactamente. Entonces, el flujo de energía que sale por el ecuador será menor que el flujo de energía que sale por el polo.
¿Cómo medimos el flujo de energía? ¿Con temperatura?
Con temperatura.
Con temperatura, o sea que entonces la temperatura en el ecuador será menor que en el polo.
Eso es.
Ajá, eso o sea es. Que el polo está más caliente.
Sí, exactamente. Esa es una muy buena definición, ¿no? O sea, en una estrella achatada, el polo es más caliente que el ecuador. En términos generales, lo que dice el teorema de von Seipel es que el flujo es proporcional a la gravedad local.
O sea, que la cantidad de energía que emite una estrella en un punto determinado depende de la gravedad que tenga en ese punto. Si tiene más gravedad, pues entonces emite más energía.
Tenemos que hacer un inciso para recordar cómo la energía es transportada en el interior de las estrellas. Hay tres maneras de que la energía sea transportada en el interior estelar. Por radiación, vale, que es más o menos intuitiva. Por ejemplo, cuando encendes una bombilla, la energía que te llega por radiación, o cuando ves...
El calor.
La segunda forma de transporte de energía es por convección. Por ejemplo, la calefacción en nuestra casa en invierno. Y no, la tercera forma...
La convección es porque calienta el aire caliente se eleva, viene aire frío, se crea ahí un movimiento, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Y
que iguala luego la temperatura de toda la habitación.
Intercambio de calor. Y la tercera forma es la conducción.
La conducción equivale a poner la mano sobre el radiador, ¿no? Estamos por contacto.
Bueno, sí.
Debería, digo yo, se me ocurre, si tú corrígeme, ¿no? No tengo ningún problema.
¿Y por qué este pequeño repaso? Por una razón muy simple, porque cuando hablamos del teorema de von Seipel clásico, hemos dicho que él hizo, como en cualquier teorema, las premisas, y una de las premisas era que vale para estrellas muy calientes, o sea, estrellas que transportan su energía por procesos radiativos. Son estrellas del orden de 1,5 masas solares o mayores.
Hay un inciso también, cuando hablamos de estrellas más calientes, de estrellas más frías, pero también depende de la edad de la estrella, ¿no?
Sí, también depende del estado evolutivo. Una estrella de 10 masas solares, por ejemplo. Cuando empieza a fusionar el hidrógeno en su núcleo, es una estrella muy caliente. Pero a medida que va quemando el hidrógeno, luego el helio, se va expandiendo, el combustible se va agotando.
Sí.
Y va hacia la rama de las gigantes, que llamamos gigantes rojas. Son rojas porque las temperaturas son más bajas. O sea, son la más, misma estrella,
son más frías.
Pues durante su vida va cambiando la temperatura de su superficie, vamos a llamarla así, ¿no? La temperatura efectiva. O sea, es como una persona que despilfarra una fortuna, que en el inicio gasta mucho, y gasta su combustible de una manera desordenada, ¿no? Pero muy desenfrenadamente, casi. Sí. Y al final de su vida, pues no le queda más y pasa su vida en las gigantes rojas, ¿no? La temperatura.
En la pobreza.
Exactamente, en la pobreza, vamos a llamarlo así.
Sí. Dentro de esa categoría, ¿el Sol dónde está?
Es una estrella fría.
El Sol es una estrella fría. O sea, cuando hablamos de estrellas muy calientes, son mucho más calientes que el Sol.
Mucho más calientes que el Sol. Algunas pueden alcanzar, dependiendo de la masa, 50.000 grados.
¿Y el Sol como cuánto tiene?
Pues 5.800 grados aproximadamente.
Vale, o sea que ya nos hacemos una idea, ¿vale?
Es una diferencia brutal. Eso es fácil de ver si uno imagina un herrero que mete un metal, una vara de metal en el horno, y a medida que le va dando energía, pues este metal va cambiando de color. O sea, en el inicio es un poco naranja con algunos aspectos negruzcos, luego se va poniendo más azulillo y hasta que llega casi al blanco, ¿no? Pues justamente, si miras una estrella que tiene una temperatura efectiva muy alta, será de color blanco, blanquecino, azul, ¿no? A ojo desnudo. No hace falta ningún instrumento para inferir que esta estrella es una estrella caliente.
Ajá.
Por el simple color que tiene.
Ya.
Entonces, volviendo al teorema de von Seipel, una de las premisas es que vale para estrellas calientes, o sea, que transportan la energía por procesos radiactivos. Entonces pasaron casi 45 años hasta que un astrónomo alemán llamado Lucy, no confundir con la...
Con la homínida, de acuerdo.
Con la Australopithecus. Hace muchos años, pero no tantos así. Lucy encontró un resultado distinto para estrellas frías. En el caso del teorema de von Zipel, para estrellas radiativas, él encontraba que la temperatura es proporcional a la gravedad elevado a 1. Lucy, para las estrellas frías, encontró que la temperatura es proporcional a la gravedad elevado a 0,32.
O sea, digamos que la temperatura depende de la gravedad, pero menos.
De una manera, exactamente, de una manera menos acentuada. Pero esta formulación no viola el teorema de von Zipel. ¿Por qué? Porque el teorema de von Zipel fue establecido para estrellas calientes. Ajá. Y Lucy encontró un resultado distinto para estrellas frías, o sea, en equilibrio convectivo. Ya. Entonces, no había un choque entre estas dos conclusiones. Eran perfectamente, podían coexistir perfectamente sin ningún problema. Pero la teoría es una cosa maravillosa y además me da de comer. Pero la ciencia vive de evidencias. Entonces, había que comprobar estos valores teóricos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo podíamos hacerlo? Pues el Sol no es exactamente un buen ejemplo, porque como dije, el radio ecuatorial del Sol no es muy diferente del radio polar. Sí. Entonces, el efecto existe, pero existe en una proporción no demasiado grande. Entonces, hasta recientemente, la única forma de comprobar estos dos valores teóricos predichos por von Zipel y por Lucy eran las estrellas binarias eclipsantes.
¿Qué son las estrellas binarias
eclipsantes? Estrellas binarias eclipsantes son estrellas que rotan una alrededor de la otra en torno de un centro de masa común. Y da la casualidad que el plan de su órbita está casi en línea con la Tierra. Uh-huh. O sea, con nuestra línea de visión, ¿no? Y eso hace con que a medida que las estrellas van girando alrededor del centro de masa, una pasa delante de la otra y la eclipsa. Y esos eclipses pueden ser medidos, y de ahí se pueden sacar las masas, temperaturas, radios. De hecho, es la única forma de sacar masas de las estrellas que existen fiables por ahora. Pero estas estrellas están distorsionadas por rotación, porque rotan. Ajá. Pero además, lo están también distorsionadas por las fuerzas de mareas, porque una está atrayendo la otra, ¿no? Claro. Hay interacción gravitacional entre las dos.
Claro, lo mismo que la Luna sobre la Tierra, pues deforma la Tierra y provoca las mareas.
Exactamente, solo que en el caso de las estrellas esa deformación es más importante, porque sus envolturas son gaseosas.
Ya.
Pero sin embargo, hay una limitación en esta fuente de información, que es que como las dos están confinadas, es como si estuvieran dentro de una jaula, ¿no? Pueden hacer lo que quieran, pero solo dentro de ciertos límites, porque una influencia a la otra y viceversa.
O sea, ¿quiere decir eso que entonces estábamos hablando del teorema de von Zipel, que nos relaciona la deformación de una estrella cuando gira con la temperatura, ¿no? En distintos puntos de la estrella, pero como ahí la deformación tiene doble origen, por una parte la rotación y por otra parte las mareas, eso es difícil de calibrar, ¿no?
Sí, es difícil, pero es posible.
Es posible.
Sí, es posible. Lo que ocurre es que estas deformaciones en algunos casos son muy, 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 muy grandes, porque claro, dependerá de las distancias entre ellas.
Sí, claro.
Y hay estrellas que giran alrededor de la otra con periodo de días. Entonces las fuerzas gravitacionales son muy grandes,
claro.
Pero aún así no son estrellas demasiado deformadas. Bueno, entonces fíjate que este teorema reinó durante mucho tiempo, porque Lucy en el 67, 40 y pico años después del teorema de von Zipel, el teorema siguió siendo válido, porque lo que encontró Lucy fue un valor distinto, pero en otras condiciones. Y eso quedó sin tocar durante muchos años, aproximadamente 30 años. Uh-huh. 30 años sin que fuera investigada, el gravity darkening, que se llama gravity darkening por lo siguiente. Gravity darkening significa más o menos como oscurecimiento por gravedad. Uh-huh. Que es lo que hemos hablado en el inicio, o sea, la estrella parece más fría, o sea, más oscura en el ecuador que en el polo. Por eso se llama gravity darkening. Uh-huh. Yeah. Entonces, como decía, pues pasaron prácticamente 30 años sin que se hiciera alguna cosa significativa en el campo, hasta que yo tuve la suerte de introducir un nuevo método de cálculo que se aplica simultáneamente a estrellas frías y calientes, indistintamente. Porque, como dije en otra parte de la entrevista, pues una estrella al evolucionar puede empezar con una temperatura muy alta y luego, o sea, en equilibrio radiativo, y luego va evolucionando, se vuelve más fría y cambia el régimen de transporte de energía. Las predicciones teóricas de von Zeipel eran solo dos valores, para estrellas frías o calientes. Y este método, pues extendimos los cálculos desde de estrellas con aproximadamente 60, 70 mil grados de temperatura, o sea, estrellas muy calientes y muy masivas, hasta estrellas muy poco masivas, con temperaturas efectivas del orden de 2.000 grados.
Bueno, Antonio, creo que este es un momento ideal para tomarnos un pequeño descanso antes de meternos ya directamente en lo que es la parte dedicada a tus investigaciones. Un momentito y enseguida volvemos. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web cienciaes.com y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. Continuamos hablando con Antonio Claret, que es astrofísico e investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Antonio, comentabas antes de la interrupción que en 1998 publicaste un primer trabajo que, digamos, modificaba en algo lo que era el estudio de las estrellas y concretamente de el oscurecimiento que se produce debido a las diferencias de gravedad en la superficie de la estrella. ¿Qué nueva aportación suponía ese trabajo?
La primera cosa que sacamos de estos cálculos fue que mientras las estrellas eran calientes, pues reproducíamos las predicciones de von Zeipel para estrellas calientes. Y cuando empezaban a ser frías, pues reproducíamos los cálculos de Lucy, o sea, pero no de manera abrupta, y sí de una manera más suave, claro, matemáticamente hablando, ¿no? Ajá. Había una transición, y esta zona de transición ocurre para determinadas temperaturas efectivas, que veremos que un poco más tarde fueron confirmadas por observaciones. Ajá. La primera reacción, por lo menos que yo tuve y algunos compañeros que trabajaban en otros institutos tuvieron, fue de comparar los datos que venían de las estrellas binarias eclipsantes con los predichos.
¿Y qué pasó?
Bueno, pasó que funcionaba bien, pero ni yo ni mis colegas estábamos satisfechos.
¿Por qué?
Por una razón muy simple. es que funcionaba, pero funcionaba para determinado tipo de estrellas que, como dije, están condicionadas por las interacciones gravitatorias entre ellas.
Ajá.
¿Verdad? Que son estrellas que, vamos a llamarlo de una manera un poco quizá vulgar, que no hacían lo que les daba la gana, porque la otra no le permitía, ¿no? Por ejemplo, no rotaban muy rápidamente.
Uh-huh.
Entonces, urgía una comparación de los datos de estrellas que rotaban libremente.
O sea, que no estaban formando ninguna pareja, ¿no? O sea, eran estrellas solitarias.
Exactamente. Yo quería comparar eso con estrellas que rotaran libremente y además más rápidamente que estas estrellas binarias, ¿no? Había muchos indicios observacionales de que algunas estrellas de estas aisladas rotaban muy rápidamente, con velocidades cercanas a la que se llama la velocidad de breakup, o sea, velocidad de ruptura.
¿Qué es eso?
La velocidad de ruptura es la velocidad en la superficie para la cual las fuerzas centrífugas,
uh-huh,
o sea, la que tiende a deshacer la estrella, y la fuerza gravitatoria que tiende a atraer la materia hacia el centro, o sea, son dos fuerzas antagónicas,
uh-huh,
la velocidad de ruptura se caracteriza por la igualdad de las dos fuerzas.
Ajá. O sea que hay una fuerza, o sea, viene a ser más o menos como cuando cogemos una onda, ¿no?, y la hacemos girar. El hilo tira, o la cuerda tira hacia nuestra mano de la piedra, pero por la velocidad que lleva la piedra tiende a salir disparada.
Exactamente.
¿No? Si se rompe la cuerda, la piedra sale disparada, que equivale a decir que la estrella, si rota demasiado, pierde masa y se desperdiga por ahí.
Exactamente. En realidad, la velocidad de ruptura es la velocidad que el nombre lo dice todo, ¿no?
Sí, se rompe.
La estrella se rompe. Entonces, esas estrellas son muy adecuadas porque están rotando con velocidades cercanas a la velocidad de ruptura.
Y que son estrellas que tendrán un achatamiento tremendo, ¿no?
Tremendo, son demasiado deformadas, ¿no?
O sea, que se aproximan a ser discos casi. Porque...
Sí, sí, algunas hay imágenes directas por interferometría que son como una lenteja.
Ajá, como una lenteja.
De tan achatadas están, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, lo que ocurre es que estamos hablando del artículo este que publiqué en el 98, pero las técnicas de la época no eran las adecuadas para detectar y cuantificar la tasa de rotación. Pero en los inicios de la década de 2000-2010 empezó una nueva era, se puede llamar así, en el estudio observacional de las estrellas, que rotan muy rápido, ¿no? Y fue utilizando una técnica que se llama interferometría. La interferometría es una técnica muy utilizada en astrofísica que combina la luz de diferentes receptores, telescopios,
diferentes ópticos, telescopios,
o antenas de radio, en caso de radioastronomía. ¿Y eso para qué? Para obtener una imagen con mayor resolución.
Ajá. O sea que tenemos varios telescopios mirando al mismo objeto, obteniendo imágenes de cada uno de ellos, y combinando esas imágenes es como si fuera un telescopio más grande. O sea que hemos conseguido aumentar, digamos, nuestra resolución y ya vemos mejor esa estrella.
Sí, sí. Hay un dicho que dice que dos cabezas piensan mejor que una, ¿no?
Sí, cuando la interferencia no es negativa, claro.
Que uno.
Bueno, y entonces con esa nueva herramienta se pudieron ver estrellas aisladas que giraban muy rápidamente.
Exactamente.
Eso es lo que...
Me gustaría hablar de un array Chara, que es un interferómetro construido por la Universidad de Georgia, ahí en Estados Unidos, que está montado en Mount Wilson, en California.
Ajá.
CHARA es un acrónimo, ¿no? Center for High Angular Resolution Astronomy. Son seis telescopios, cada uno de los telescopios tiene un metro de diámetro, y que trabajan en conjunto y posibilitan obtener imágenes de alta resolución, ¿no? Por un telescopio normalito, si miras a una estrella, siempre verás un punto de luz. No distinguirás un disco, por ejemplo, cuando miras a Júpiter o Saturno o Venus. No hay resolución suficiente para que veas el disco estelar, ¿no?
Están demasiado pero lejos.
Con esta técnica, sí.
Con esa técnica se puede ver el disco.
Sí. Y las estrellas más cercanas, ¿eh?
Lo que quiere decir que se puede ver el achatamiento.
Sí. Algunos investigadores que trabajan con este interferómetro en Montreux, en California, entre ellos un estudiante chino-norteamericano, Che, y creo que su director de tesis, John Monnier, publicaron en abril de 2011 nuevos datos para Regulus, o sea, Alfa Leonis, pero también para otras estrellas, Alfa Cephei, Altair y Beta Cassiopeia, que son más frías. Regulus es muy caliente. O sea, en Regulus se debería aplicar von Seipel, mientras Alfa Cephei, Altair y Beta Cassiopeia son más frías y se debería aplicar Lucy. Entonces, cuando ellos compararon los resultados, esos tres últimos sistemas que he dicho son muy adecuados por lo siguiente: son frías, pero están justo en la zona de transición que yo había predicho teóricamente. Entonces, son un test muy bueno para las predicciones que había hecho, ¿no? Porque caen justamente ahí. Y en este artículo comprobaron que efectivamente confirma la existencia de la zona de transición de nuestras predicciones teóricas, ¿no? Para estrellas que rotan a velocidades cercanas a la ruptura. Porque todas estas cuatro estrellas, las tres frías y Regulus, que es más caliente, todas tres rotan con velocidades próximas a la velocidad de ruptura. Entonces, hombre, estaba bien, ¿no?, que la zona de transición predicha en el 98, prácticamente 13 años después, fue confirmada, ¿no?, observacionalmente. Pero ni siempre las noticias son buenas. Se esperaba que Alfa Leonis, Regulus, que puede ser vista a ojo desnudo, ¿no?, sin ningún instrumento, que es caliente, no encajaba con las predicciones de von Seipel. Y ahí sí, eso sí era un problema.
Sí, dices Regulus o Alfa Leonis, porque en realidad son dos nombres para la misma estrella, ¿no? Regulus es la estrella más brillante de la constelación del León, de Leo, y la más brillante siempre es Alfa. Alfa Leonis, Alfa de Leo, la estrella más brillante de Leo. Sí, ¿cómo es esa estrella?
Alfa Leonis tiene una masa de 4,15 masas solares. O sea, una estrella bastante masiva. No demasiado, pero bastante masiva. El radio ecuatorial es 4,2 radios solares. Y el polar, 3,2 radios polares. O sea, hay una diferencia bastante significativa entre el radio ecuatorial y el radio polar, ¿no? Está a una distancia de aproximadamente 80 años luz de nosotros y su velocidad de rotación es de 340 kilómetros por segundo. Y ahora viene lo interesante. Bueno, todo eso es interesante, pero desde el punto de vista del teorema de von Seipel viene lo interesante. Es que midieron que la temperatura del polo es de 15 miligrados, mientras la temperatura del ecuador es de 11.000. Es casi un 50% más caliente el polo que el ecuador. Y la velocidad de rotación es de 96%, casi el 100% de la velocidad de ruptura.
O sea que está a punto de...
Está a punto de deshacerse. Tarda 15 horas en dar una vuelta alrededor de sí misma. Y como un dato comparativo, Regulus rota 40 veces más rápido que el Sol. Entonces, ahí teníamos un problema. Esta estrella no se encuadraba en las predicciones teóricas, ni las de von Seipel, y ni en mis predicciones teóricas, porque mis predicciones teóricas del 98 eran consistentes con las predicciones de von Seipel, sí, reproducían los valores de von Seipel para estrellas calientes. Entonces, pues empecé de cero. Y la primera cosa que me llamó la atención es que el teorema de von Seipel se utiliza lo que se llama la ecuación de difusión. La ecuación de difusión es una aproximación que se hace en el más profundo de una estrella.
O sea, es una ecuación que describe cómo pasa la energía desde el centro hacia capas más exteriores.
Exactamente. Ajá. Pero solo funciona para capas bastante profundas. De hecho, toda la teoría de la evolución estelar descansa sobre la ecuación de difusión. Entonces resolví empezar el problema de cero y usé una teoría de perturbación. En física, la teoría de la perturbación lo que hace es introduces una pequeña perturbación
y ves lo que pasa.
Estudias cómo es la respuesta del sistema a esta perturbación. Pero obviamente la perturbación no puede ser demasiado grande. Es como si tú dieras una medicina a un enfermo en pequeñas cantidades y ves cómo va reaccionando a la medicina, ¿no? Pero sería un poco tonto pues darle toda la medicina de una vez.
Sí, claro, eso no sería una perturbación.
Eso seguramente lo mataría, ¿no? Y aquí también pasa más o menos igual, ¿no? En cuando utilizamos la perturbación, no podemos la perturbación tiene que ser pequeña, porque si no, enmascara lo que queremos estudiar, ¿no? He rehecho estos cálculos con otro tipo de aproximación, que fue un trabajo puramente teórico, o sea, de lápiz y papel, y ahí encontramos desviaciones del teorema. Pero nuestro resultado pues solo vale para el interior muy profundo. Y además, como por definición la perturbación no debe ser muy grande, como había comentado antes, pues este resultado nuestro solo valía para rotación no muy altas. O sea que no se podía aplicar directamente al caso de Regulus. Intentando resolver el problema, pues pensamos en otra posibilidad, que fue resolver el problema, el mismo problema, pero en las capas más exteriores de una estrella deformada por rotación, que es realmente la que observamos.
Que son las que se ven.
Ahora viene un concepto interesante, que en lugar de utilizar dimensiones geométricas comunes, por ejemplo el metro, utilizamos por conveniencia lo que se llama profundidad óptica.
¿Qué significa eso?
La profundidad óptica, el ejemplo claro que uno cualquiera está acostumbrado a él, es la niebla. La profundidad óptica es una medida de la transparencia del medio.
O sea, dependiendo de la densidad, así vemos más allá o más acá dentro de la niebla.
Exactamente.
O sea, hay un punto en el que ya
tendrá profundidad óptica mayor o menor dependiendo de la densidad de la niebla, o sea, de la capacidad de la niebla de impedir que la luz pase. Para orientarnos, una profundidad óptica pequeña en una estrella significa que estamos muy hacia afuera de ella.
Sí, que estamos muy cerca de esa superficie.
Exactamente. Estamos muy cerca de la superficie. Y una profundidad óptica grande significa que estamos muy hacia adentro de la estrella.
Sabemos muy dentro de ella.
Exactamente. Ajá. Pero como dije, pues solo observamos en profundidad ópticas pequeñas. No llegamos a ver el interior, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, elaboré un método mixto, que es numérico, por un lado, porque utilizo ordenadores, pero a la vez es a lápiz y a papel. Ajá. Entonces, bueno, sin querer cansar a los oyentes, pues demostramos que el teorema de von Seipel no es válido para las capas exteriores de una estrella que rota rápidamente. Ajá. En el régimen de estrellas calientes, o sea, para las cuales el teorema original fue derivado. Entonces, eso me llamó la atención, ¿no? Hombre, es que un teorema que lleva casi 100 años en astrofísica y está en todos los libros textos de evolución estelar y de astrofísica general, pues en realidad no vale. Entonces podemos ya afirmar que el teorema no es válido para las capas exteriores de una estrella, que rota muy rápidamente, ¿no? Okay. Eso, desde el punto de vista teórico, está bien, pero suelo decir que la teoría es la hermana ciega de la observación, pero no coja. Un cálculo teórico, en realidad, solo tiene valor cuando puede ser referendado por las observaciones.
Por la observación, claro.
Es quizá la parte más esencial del método científico, ¿no? Entonces, pues, como sabíamos la masa de Alfa Leonis, o sea, Regulus, pues calculamos un modelo evolutivo para esta estrella Y fui afortunado porque cuadraba perfectamente.
Ajá, o sea que se aplican perfectamente a esa estrella que se salía, digamos, de las predicciones de von Zeppelin, ¿no? Eso quiere decir que el teorema tal y como estaba formulado no sirve, pero se puede reformular de alguna manera para que sirva.
Sí, ahí has tocado un punto importante. Es que las predicciones teóricas que he hecho están en función de la profundidad óptica. Entonces, si vas de la superficie de la estrella hacia el centro, en la superficie ya hemos demostrado que no vale el teorema de von Zeppelin. Mientras, si te vas adentrando en la estrella, pues se va aproximando, hasta que cuando esté a una profundidad óptica bastante considerable, entonces restaura el valor de von Zeppelin. Entonces, en este caso, yo diría que von Zeppelin es un caso particular de estos resultados que hemos obtenido en este artículo. Pero las observaciones nos vienen a restringir cuál deberíamos aplicar. ¿Por qué? Porque no observamos el interior de las estrellas, observamos las capas más externas. Y por consiguiente, pues deberíamos aplicar los resultados calculados para las capas más externas.
Bueno, Antonio, todo esto es muy interesante, aunque un poco complicado de entender, pero ¿qué importancia tiene todo eso? ¿Para qué sirve?
La importancia que yo le daría el grado 1 es que la rotación implica que hay mezcla del material en el interior de las estrellas. Ajá. Entonces, al mezclar el material, estás mezclando el combustible. Y al mezclar el combustible, las tasas de producción de energía por proceso de fusión nuclear cambian. Uh-huh. Es más o menos como si tú tuvieras una hoguera. La hoguera está ahí quemando normalmente, y tú, con un pequeño palo, empiezas a mover los palos.
Mueve las brasas.
Mueve las brasas y los maderos que están ahí en la hoguera. Pues eso, en algunos casos, depende de cómo lo mezcles, puedes avivar el fuego o incluso disminuirlo.
Uh-huh. Dependiendo, ¿verdad? Sí.
Pues mutatis mutandis, lo mismo pasa en el interior de las estrellas. Por la rotación, al mezclar el material, el combustible disponible, con las capas más externas, o sea, son capas frescas, con material fresco, cambian las condiciones de quema del combustible. Y por lo tanto, la evolución será diferente.
Y por lo tanto, la temperatura que vemos también será diferente.
Sí, sí. Desde luego la temperatura será diferente, pero la evolución estelar es diferente con o sin rotación. La estrella, cuando rota, va por un camino. En su historia evolutiva es una. Y una estrella que no rota va por un camino distinto.
Ya.
Aunque tengan la misma masa, la misma composición química en el inicio, cuando empiezan a quemar el hidrógeno hidrostáticamente, aunque sean iguales las condiciones iniciales. Pero el hecho de que una mezcle material y la otra no, lo que va a hacer es que sigan caminos, trayectorias evolutivas diferentes. No solo las estrellas individuales, pero como las galaxias son compuestas por estrellas, pues las galaxias también sufrirán este efecto. Y son efectos observables. Una estrella que rota modifica su temperatura, como hemos dicho, y eso se puede ver fotométricamente.
Ajá.
Entonces, eso puede llevar a que una estrella que rote en el mismo estado evolutivo, o sea, que haya gastado la misma cantidad de combustible, puede parecer diferente de una otra que no haya rotado. Ajá. Pero lo que ocurre, ahí viene la condición 2, es que todas las estrellas rotan. Ajá. Todas las estrellas rotan. En mayor o menor medida, pero todas rotan. Entonces, la cantidad de rotación que cada estrella lleva es, además de la masa y de la composición química, otro condicionante a la evolución estelar.
Ajá. O sea,
y en consecuencia
decir
la evolución de las galaxias, de la evolución del Sol, que está aquí a nuestro lado, que es un caso menos drástico porque sus tasas de rotación no son muy altas. Hace muchos años en Canarias, con colegas de allí, hemos colaborado en medir la rotación del Sol en el interior, y no es muy alta. Entonces no se espera grandes mezclas, aunque hay, pero no demasiada. Pero en estrellas más masivas sí, esta mezcla puede ser importante y en realidad dictará cuál será la evolución de la estrella, que desde luego es diferente de los modelos de evolución que no tienen en consideración la rotación. Y el 95% de los modelos publicados en la literatura especializada en astrofísica no tiene en cuenta la rotación.
Eso iba a preguntar precisamente, si los modelos que existen actualmente se basan en la masa y no tienen en cuenta la rotación o no.
No, la mayoría de los modelos publicados no tienen en consideración la rotación. Entonces, es primordial que esos estudios observacionales y los teóricos también tengan continuidad, porque es una cuestión de capital importancia, ¿no? en la evolución estelar y galáctica y todo lo demás, ¿no? Porque todo eso tiene implicaciones que van a men de una estrella aislada. Y como consecuencia, una otra, ya no la importancia, pero yo diría una consecuencia, una pregunta que por lo menos yo he derivado de este estudio, es una pregunta que muchas veces he hablado con astrofísicos observadores y teóricos y no llegamos claramente, por lo menos claramente, a una conclusión, ¿no? ¿A qué profundidad óptica observamos?
Eso es imposible de saber, ¿no?
No sé si es imposible. Yo diría que es difícil. Hay indicios que en este mismo artículo lanzo la hipótesis que debe depender del tipo espectral. O sea, que debe depender de la temperatura. En las estrellas muy calientes deberíamos en principio observar pues las capas más externas. Solo las capas más externas, mientras las estrellas más frías podemos ver un poquito más hacia adentro. Ajá. Pero eso, por lo menos que yo conozca, no tiene una respuesta simple. Total. Pero el hecho es que observamos. Pero ¿sabemos lo que estamos observando? Esta es mi pregunta, ¿no? ¿A dónde estamos observando? ¿A qué profundidad de óptica observamos, ¿no?
Y sobre todo, ¿qué conclusiones nos estamos perdiendo al no poder ver bien, ¿no?
Sí, exactamente. Es que ver no significa ver bien o saber lo que estás viendo, ¿no? Ya. Pero es como si tú enseñaras a un aborígene de Australia o de un lugar bastante aislado de la civilización le mostrara una imagen de un microscopio. Uh-huh. Este indígena, pues, vería.
Pero no sabría.
Obviamente vería, pero entendería lo que estaba viendo. Claro. Entonces, hay una diferencia entre ver y entender lo que se ve, ¿verdad? Y creo que sería una materia de discusión interesante, ¿no? Entre los astrofísicos, debatir esta cuestión, ¿no? ¿Qué estamos viendo?
Esa es la cuestión. Y la conclusión de todo esto es que cuanto más se avanza, tanto desde el punto de vista observacional como el teórico, más problemas surgen. Y aunque se corrijan algunos errores del pasado, bueno, nuestro conocimiento va avanzando poquito a poco, ¿no?
Sí, sí, pero a veces, por lo menos a mí, me da la impresión de cuando me mete algún fregado de este tipo. Me da la impresión que voy por una selva muy tupida y mientras abro camino con las manos, lo que he dejado atrás se va cerrando.
Bueno, a nosotros solo nos queda hablar contigo para que nos sigas explicando lo que ves en ese camino en el que obviamente te metes tú y muy poquitos más, por lo menos para mí es selva cerrada por todos lados. Y imagino que simplemente abrir un poquito de camino y ver un poquito más ya es suficiente para nosotros, ¿no? Es un regalo maravilloso que tú nos haces. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez y por estas investigaciones y las explicaciones que vienen después.
Pues espero que hayan servido de algo.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Ciencias, 24 horas de ciencia. Ciencias.com. Ciencia para escuchar. Watching for where